Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, jueves. Algunos le conocen como previernes, es decir, la anticipación del fin de semana. Sea usted bienvenido a la información. Le saludamos el equipo completo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, editor responsable de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora, al igual que Luis Ángel Carranza. Luis Durán en los controles técnicos. Lourdes Torres en las líneas telefónicas. Le decimos adiós a Javier Arredondo, él estuvo en el turno nocturno de los controles técnicos, y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Griselda, muy buenos días, auditorio que nos escucha en La Buena Onda de Radio Metrópoli, también muy buenos días. Me parece que es una jornada más tranquila, se siente que acercándose el fin de semana, pues las personas que faltaban de salir de vacaciones tomarán seguramente jueves, viernes, sábado y domingo para regresar el lunes a trabajar, así que usted díganos qué le parece el ambiente en la calle, se percibe todavía un poco tranquilo, así que vamos a ver cómo se comporta el día. Informativamente también ha sido una jornada pues más o menos tranquila, se esperaba que fuera más movida a pesar de las elecciones, pero no, da la impresión de que todo sigue en calma, que la situación de las vacaciones sigue impactando en la agenda pública.
Bueno, no sé si usted tenga la intención de ver el debate el próximo domingo 7 de abril, se transmitirá a las 8 de la noche, pero ¿tiene usted interés en conocer las diferentes propuestas de los candidatos presidenciales? En este caso estamos hablando de dos mujeres y un hombre, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. Se dice que, bueno, el blanco en este debate, por la ventaja que llevan las encuestas, es precisamente Claudia Sheinbaum. Y bueno, vamos a ver cómo se comportan, cuál es la estrategia, porque es un asunto de estrategia. Está jugando lo importante justo en este mes.
Y además también entender que las propuestas que traen bajo la manga tendrán que ser perfectamente defendidas en ese espacio. Ahí se va a castigar evidentemente las evasiones. Por supuesto, también se van a tener que cuestionar y castigar hasta los ataques de parte de la ciudadanía, pero esas respuestas para darle la vuelta al problema, para tratar de no contestar, es lo que seguramente muchos se van a dar cuenta, y ahí vamos a ver qué tan sólida está la plataforma de cada uno para poder entender quién es el que amerita dirigir el destino de este país.
Por lo pronto, el financiero hacía un ejercicio de consulta donde la mayor parte de la población no estaba interesada en este debate. Ya le estaremos recordando algunos de los números. Ayer estuvo Claudia Sheinbaum en Guadalajara, tuvo encuentros con diferentes medios de comunicación, tuvo un mitin en Tlaquepaque. A Xóchitl Gálvez no le fue pues nada bien por el video que circuló de su hijo de hace un año. Él parece que tiene o tenía problemas de alcohol. Bueno, uh-huh. Este video lo capta alcoholizado, maltratando a un cadenero de un antro o insultando a un cadenero de un antro. Por supuesto que parece parte de la guerra sucia para afectar a la candidata. Lo cierto es que el joven se tuvo que bajar de la campaña.
Ella se defiende bien, dice, bueno, a mí no me han encontrado nada, lo que quieren atacar es todo mi círculo cercano, así que yo sigo adelante, y bueno, esto es parte de todo el proceso electoral. Vamos a ver, creo que, como bien señala Griselda, el domingo el debate nos va a dar más luz sobre quienes están aspirando a este puesto importantísimo que es la presidencia de la República.
A nivel nacional, una buena noticia, porque la Cámara de Diputados aprobó que las comisiones en las tarjetas de crédito o débito queden prohibidas. Aún será analizado por el Senado de la República, sin embargo, es un buen paso. Ya sabe usted que quería pagar con una tarjeta de créditos, sobre todo en negocios pequeños, y le dicen, le voy a cobrar un 3% de comisión.
Así es, todas aquellas personas que han visto en negocios estas plataformas para cobrar, como Settle, como Clip, incluso la propia banca comercial, pues usted debe saber que el banco les cobra a ellos un porcentaje de cada venta que se realice. El Senado lo que quiere la autoridad es que ya no se pague esa comisión. Lo que me parece lamentable es que no va indexado, no va obligado. Usted tendrá que seguir denunciando si esto ocurre, y será función de la Profeco castigar al negocio que le cobre la comisión.
Hay sanciones, ¿eh? Uh-huh. En esta ocasión hay sanciones bastante elevadas para el negocio que se quiere pasar de listo. Bueno, sigue y falta otro proceso, pero decía, es un buen paso el que ya la Cámara de Diputados lo haya prohibido. Hay sanciones que van hasta, bueno, parten hasta de los de 700 mil pesos.
Sí, el asunto es que los negocios también asuman que ya es su obligación absorber esta comisión, que al final de cuentas también en el debate ayer yo vi en redes es en el sentido de que los comercios van a incrementar precios y que todos tendrán que pagar, inclusive los que no pagan con tarjeta, por el elevado costo de la comisión, pero sí me parecía injusto que algunos negocios te cobren un porcentaje simple y sencillamente por usar el plástico, ¿no? Sí. Limitas el uso de ese plástico.
Bueno, en el ámbito local, la organización civil Donación de Milagros, que encabeza Mili Naveja, denunció el desabasto de medicamentos y de hemodiálisis en varios estados del país, entre estos Jalisco. Advierte que los enfermos están cansados y desesperados porque esta es la quinta ocasión en lo que va de la Administración Federal en que hay desabasto en las clínicas del Seguro Social.
Ayer se lo advertíamos y los vecinos cumplieron. Vecinos de la Caja se manifestaron y bloquearon parcialmente la carretera libre a Zapotlanejo para reclamar las indemnizaciones de los terrenos donde se construyó el CUT Onalá y el Hospital Civil del Oriente porque dicen les fueron despojados. Acordaron una reunión finalmente con autoridades estatales el próximo lunes en Palacio de Gobierno, pero todo parece indicar que el asunto de fondo es el desfalco que comete el comisario de Ejidal, que sí recibe la indemnización, pero se queda con el dinero y se escapa.
El gobierno del estado inició los trabajos de socialización para el arranque de las obras para ampliar el peribús en Tonalá. Por medio del reparto de volantes, se informa a la población de diferentes colonias sobre el inicio de la construcción de 3 de las 2 estaciones que conforman el proyecto. Las estaciones que se construirán se ubican en la colonia Jalisco, Los Conejos y la calle Emiliano Zapata, en pleno centro de Tonalá.
Si usted se quedó sin agua y vive en las colonias de la Díaz Ordaz, Las Águilas y Pinar de la Calma, tómelo en cuenta porque una fuga de agua en el cruce de las calles Tuxtla y Sierra de Tapalpa en Las Águilas dejó sin servicio a los vecinos. Se espera que el servicio pueda restablecerse en el transcurso de este jueves. Si no es así, comuníquese con nosotros para informar también al CIAPA y que esta situación sea corregida lo antes posible.
Y luego de medir su nivel de riesgo, la candidata de la coalición de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, confirmó que ya es custodiada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar cualquier sobresalto durante su campaña. Por su parte, el aspirante de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, garantizó el abasto de medicamentos y una mejor cobertura para niñas y niños con cáncer en Jalisco. Y finalmente, la candidata de Morena y sus aliados, Claudia Delgadillo, realizó una gira por Tlaquepaque donde prometió la expansión de la matrícula universitaria y la unión de Jalisco al programa IMSS-Bienestar.
En materia de seguridad, fue vinculado a proceso el presunto responsable del feminicidio descubierto el pasado 20 de marzo en un motel de Calzada Federalismo en la colonia guadalupana de Guadalajara. El imputado es Amos Peniel, quien, de acuerdo con la carpeta de investigación, llegó en un automóvil ocupando la habitación en donde después se llegó una persona que resultó ser la víctima, pero ya no salió. Fue personal de limpieza quien encontró a la mujer sin vida en un cuarto, en el cuarto del hotel, con una herida de bala en el pecho. Este sujeto fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y se le dictó además prisión preventiva oficiosa por un año.
6:12 p.m, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
A continuación,
comenzamos con este bloque de información nacional. Es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, quien saludamos esta mañana y le damos la bienvenida. Arturo, adelante, buenos días, te escuchamos ya.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección, al Consumidor, para prohibir el cobro de comisiones por pagar con tarjeta de crédito o débito. Esta medida básicamente, pues digamos que afecta a las micros y a las pequeñas empresas y tiene precisamente sus riesgos porque estas empresas, estas MIPYMES, podrían seguramente cargar en el precio final de los productos esta comisión que dejarían de cobrar. Sin embargo, es un riesgo que vale la pena correr, como explica el diputado panista René Figueroa, asegurando que pues a final de cuentas el beneficio es mayor para los consumidores.
Y ante todo, debemos considerar el impacto que esta medida tendría, pues los proveedores podrían buscar recuperar esos ingresos de otras maneras. trasladando esos porcentajes a los precios de sus productos. Por ejemplo, es necesario evaluar cuidadosamente desde nuestro ámbito de competencia como legisladores cómo mitigar esas posibles consecuencias para garantizar la estabilidad de los precios, del pago de productos y servicios y, por supuesto, del sistema financiero en su conjunto. Sin embargo, y a pesar de estos riesgos que pueden ser corregidos en el futuro, creemos firmemente que los beneficios de eliminar las comisiones por el uso de estos medios superan con creces los posibles inconvenientes. Resulta imperativo consolidar la educación financiera y eliminar cualquier ápice de limitación que exista, sea de las instituciones financieras o de los proveedores de servicios, como sucede en este caso que estamos regulando.
Pues ahí está justamente el diputado panista, pero repito, pues el tema fue avalado por unanimidad, fueron 446 votos de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión, es decir, faltaban todavía como 54 diputados, pero bueno, el resto votaron todos a favor de esta medida. Como la Cámara de Diputados es la Cámara de origen, el documento pasa como minuta al Senado de la República para su revisión, pero suponemos que ocurrirá lo mismo allá en la Cámara Alta. Mi reporte. Buenos días.
Y se traslada entonces ya la obligación de sancionar como tal a la Profeco, Arturo.
Exactamente, pero repito, una vez que lo aprueben ya en el Senado de la República.
Muy bien, gracias por la información, Arturo.
Al contrario, hasta pronto, un abrazo.
Hasta luego.
Arturo García Caudillo desde la capital del país. Le mencionábamos al principio del programa que estamos previo al debate presidencial, el primero de tres que se van a realizar. Bueno, hay encuestas que miden el ánimo de la población y a la pregunta sobre si lo que escucharán o verán en el debate podría cambiar su decisión de voto en las elecciones del próximo 2 de junio, el 39.7% aseguró que sí podría cambiar su decisión, mientras que el 60% no lo cambiaría. 3 de cada 4 mexicanos verán el primer debate entre los candidatos a la presidencia el próximo 7 de abril, aunque cerca del 60% asegura que no cambiará su opinión tras el mismo, según la encuesta publicada el miércoles por Poligrama. De acuerdo con el sondeo, el 76.6% de las personas están dispuestas a observar el debate entre la oficialista Claudia Sheinbaum y sus opositores Xochitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, mientras que el restante 23.4% afirmó que simplemente no lo verán. El 79.7% de las personas encuestadas afirmaron que antes han visto debates presidenciales, mientras que el 20.3% no los ha observado. Para el estudio se realizaron 1,000 llamadas telefónicas a nivel nacional el 1 de abril, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3.10 puntos porcentuales. El primer debate oficial organizado por el Instituto Nacional Electoral será este domingo en la Ciudad de México a las 8 de la noche.
En más información de las elecciones, Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata presidencial Xochitl Gálvez, se bajó este miércoles de la campaña de su madre por un video en el que dirige insultos homófobos a los porteros de una discoteca. Tras la difusión de las imágenes, Sánchez Gálvez se disculpó y renunció a su cargo como líder de las redes sociales de los jóvenes que respaldan al aspirante panista. Según él, los hechos ocurrieron hace un año. En el video se puede ver al hijo de la candidata insultando a alguien que está fuera de cuadro a las afueras de un local. Al final de la grabación se muestra cómo los empleados de seguridad lo contienen con fuerza en la banqueta. Los hechos ocurrieron en una discoteca de la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México.
Bueno, y Víctor, yo creo que a estas alturas, cuando faltan 5 meses y cachito para que termine la administración federal, nadie le cree al presidente que México terminará con un sistema de salud mejor que Dinamarca, e incluso las últimas declaraciones mencionó que mejor del mundo. Lo cierto es que hay datos muy claros. Por ejemplo, en México el gasto en salud es poco y está mal aplicado, de acuerdo a lo que consideran especialistas a partir de un informe que publicó la OCDE. Mientras países de la OCDE gastan en promedio 67,000 pesos per cápita, México destina 10,000 pesos. Y esa brecha se amplía cuando el acceso a servicios de salud se da a través del IMSS Bienestar, donde solo se destinan 4,000 pesos. El modelo Dinamarca, al que aspiraba el presidente López Obrador al inicio de su sexenio, destina 91 mil pesos per cápita, de acuerdo con el estudio. Esto significa que el gasto en salud promedio de países de la OCDE es 6 veces más al gasto que tiene México. Pero si estoy en el IMSS Bienestar, el gasto de la OCDE es 16 veces más. Esto consideró, por ejemplo, Judith Méndez, directora adjunta de investigación en el Centro de Investigación Económica y Presupuestal, el CIEP. Aunque admitió que en la actual administración hubo un ligero aumento en el gasto per cápita en salud para personas sin seguridad social, que actualmente atiende el IMSS Bienestar, fue de apenas 466 pesos. Con el Insabi en 2023 era de 3.641 pesos. Esta nota informativa la destaca el grupo Reforma. Se gasta poco y mal en salud, y no lo dice Reforma, lo dice la OCDE.
Sí, es un proyecto que tendría que haber sido planteado a largo plazo, para más de un sexenio, por supuesto, y que se empezaran a ver las mejoras de manera paulatina en el sistema. Lo que más le afecta a las personas, pues ya lo sabemos, es la falta de insumos, la falta de citas, la falta de equipos modernos para los estudios, ¿no? De rayos X, de gamagrama óseo, etcétera. Entonces, esa parte es la que no se logró resolver, y ahí están los números que lo
confirma, además, por ejemplo, los activistas y estas personas que ayudan a otras que están enfermas, como la lucha por los tratamientos de niños y niñas con cáncer, de adultos que tampoco tienen. Ayer escuchamos la entrevista con Milly Naveja sobre los medicamentos que son tan importantes para que un cuerpo no rechace el órgano que le fue trasplantado. Uh-huh. Y bueno, las alarmas están puestas también por la falta de hemodiálisis.
Sí, las vacunas también, que vivimos un momento de crisis para poder tenerlas disponibles, y así, usted que vive todos los días enfrentándose al sistema de salud, pues tiene la última palabra para ver si valida esta información que publica el diario Reforma, o finalmente, pues también tiene algunos datos que pudieran contrastar estas informaciones. En otras noticias, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la inclusión de más de 2 personas en un matrimonio al revocar el amparo a un ciudadano de Puebla para que pudiera tener una relación poliamorosa. En mayo de 2021, Pedro Arroyo Soto, titular del juzgado 8º de Distrito de Materia de Amparo Civil, Administrativo y del Trabajo y en Juicios Federales, concedió un amparo a un quejoso tomando como base criterios de la primera sala de la Corte, la cual ha establecido que la Constitución protege todas las formas y manifestaciones de familias que existen. Sin embargo, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, argumentó que este tipo de manifestaciones poliamorosas no tiene una gran presencia en la sociedad mexicana, además de que podrían generar situaciones desiguales y de discriminación en mujeres, niñas y niños. El caso de que la sociedad llegara a crecer, la figura del poliamor, esta tendría que ser regulada por los congresos locales para proteger los derechos de sus integrantes y no dejarlas en una situación de desventaja. Por esta razón, la Corte dijo no, no se puede tener una relación de pareja que tenga más de 3 personas.
Bueno, y el Universal destaca en su cabeza informativa, en su nota principal, la cantidad de jóvenes de halcones que tiene, por ejemplo, Culiacán, Sinaloa. Se les puede observar por toda la ciudad de Culiacán, el centro de la operación internacional del cártel de Sinaloa. Jóvenes que persiguen los vehículos de las Fuerzas Armadas, que montan motocicletas de bajo costo, usan gorra y traen un radio en la mano. Son el sistema de vigilancia de la estructura criminal, en particular de la facción de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Aquí les llaman punteros, en otros lugares del país les dicen halcones. Operan más de 700 en la capital del estado, según el cálculo de jóvenes entrevistados, guiados por el número de radios existentes y multiplicado por 2 turnos. Unos operan de día, otros de noche. Tenemos que perseguirlos, saber en dónde se meten, para dónde van, a eso se dedican. Les pagan aproximadamente 4,000 pesos por quincena.
Y superan, tengo entendido, a las fuerzas municipales de seguridad, ¿no? Prácticamente están rodeados las fuerzas federales de estos jóvenes que se dedican a vigilar, los llamados halcones, como también se les conoce.
Los informantes.
En otros hechos también de seguridad, en la Concordia en Chiapas, la coordinación del Gabinete de Seguridad informó que se reportó un enfrentamiento entre grupos civiles armados en el ejido de Nuevo Paraíso. Ahí se presentaron elementos de la Guardia Nacional y en un domicilio se localizaron 5 hombres sin vida con impactos de arma de fuego, así como 6 motocicletas y 15 vehículos calcinados. También se aseguraron 4 vehículos con blindaje artesanal artesanal y las autoridades ministeriales llevaron a cabo el levantamiento de los indicios. De acuerdo con un comunicado conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército y la Guardia Nacional, se informó que resultaron 5 hombres muertos con impactos con arma de fuego. Durante la agresión también resultó lesionado un efectivo de la Guardia Nacional, quien fue trasladado para su atención médica y su estado de salud se reporta estable.
Bueno, la Iglesia Católica está muy enojada por el clima de violencia e inseguridad que persiste en el país. Jerarcas de la Iglesia Católica en el país mostraron su preocupación por la violencia que se vive en este proceso electoral, que ya ha costado la vida a 27 candidatos y candidatas. Indicaron que la violencia ya es demasiada y que las autoridades están rebasadas. También criticaron la impunidad y la complacencia ante el crimen organizado que quieren imponer a sus candidatos, lo cual advierten afectará la libertad de los ciudadanos al momento de votar. Es la palabra de los jerarcas de la Iglesia Católica, molestos por esta actuación complaciente por parte de las autoridades.
Y en la antesala de la información internacional de nuestro compañero Carlos Flores, le damos a conocer a usted que apenas antier, la compañía Xiaomi, que se dedica a la fabricación de equipos electrónicos y teléfonos móviles, dio a conocer su primer auto electrónico o eléctrico, el SU7, un vehículo que pretende rivalizar inclusive en Asia y en Europa con el Porsche, una unidad y prácticamente que tiene las mismas características, además de que quiere ser rival de Tesla en el continente americano. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos anunció que tomará pronto medidas decisivas para excluir los vehículos eléctricos chinos de su mercado, citando preocupaciones sobre la competencia desleal, además de riesgos relacionados con la seguridad nacional, y esto también incluye a México, dice, según un detallado análisis de David Gantz, especialista en el comercio internacional e inversiones del Baker Institute of Public Policy, la administración que comanda Joe Biden, así como el Congreso de aquel país, están considerando ya una variedad de mecanismos legales para evitar lo que algunos califican como un evento a nivel extinción para la industria automotriz estadounidense. La principal amenaza proviene de BYD, el gigante chino de los vehículos eléctricos, quien planea construir una planta de ensamblaje en México con una capacidad inicial de producción de 150 mil vehículos anuales. BYD es la planta o la empresa fabricante de vehículos eléctricos más grande de China, la que llevaba hasta antes de la llegada de Xiaomi la batuta sobre este tipo de producto. Aunque la compañía afirma que su producción en México estará destinada solamente al mercado local y la exportación a países contratados de libre comercio, los analistas creen que el verdadero objetivo es el lucrativo mercado estadounidense de más de 15.5 millones de vehículos vendidos en 2023. Desde distintos espacios, tanto la industria como sindicatos han exigido al gobierno bloquear importaciones de vehículos chinos para evitar una catástrofe para el sector automotriz estadounidense. ¿En qué se basa todo esto? Bueno, pues en el hecho de que, por ejemplo, un vehículo chino como es el Xiaomi cuesta 400 mil pesos, lo que está muy por debajo de los costos de un Tesla, que son en este momento los vehículos más populares. Pero hay algo más que le preocupa a los Estados Unidos, y es que para ellos no solamente es el juego de intereses económicos lo que está en este momento en disputa con el asunto de los autos eléctricos, sino que la administración de Joe Biden ha investigado los riesgos de seguridad nacional que plantean los vehículos chinos, que están altamente conectados, que serían capaces de recopilar y transmitir datos sensibles sobre la infraestructura y actividades que se llevan a cabo en Estados Unidos. No solamente dicen, son plataformas de movilidad que participan en el flujo constante de comunicación, entretenimiento e intercambio de datos. Para abordar estas amenazas, Estados Unidos está considerando una variedad de medidas legales y comerciales, como es iniciar casos, por ejemplo, de antidumping o antisubvenciones contra los vehículos chinos. Ahí la información de cómo se mueve el mercado de los eléctricos. Estados Unidos los quiere bloquear, México les da la bienvenida, acá se van a fabricar. Vamos a ver cuál es el futuro de estas producciones de automotores. Vamos a la información internacional, es el reporte que nos tiene esta mañana nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Organización de los Estados Americanos aprobó este miércoles una resolución que llama a los países de la región a apoyar a las fuerzas de seguridad de Haití a restablecer la seguridad ante la crisis de violencia que sufre el país. El organismo panamericano alentó a los Estados miembros a proporcionar, en la medida de lo posible y con base a sus legislaciones nacionales, un apoyo inmediato y adecuado a las fuerzas de seguridad de Haití para restablecer las condiciones de paz y estabilidad. La resolución apuesta por el desmantelamiento de las bandas criminales y pandillas y la entrega entrega urgente de ayuda humanitaria según corresponda. La OEA tomó nota de la decisión del primer ministro Ariel Henry de renunciar al cargo en cuanto se haya creado el Consejo Presidencial de Transición y se nombre a un nuevo mandatario interino según lo acordado en la cumbre de la Comunidad del Caribe de Jamaica el 11 de marzo. Asimismo, exhortó a dicho consejo a que facilite la celebración de elecciones legislativas y presidenciales, inclusivas, libres, justas y creíbles. Los ministros de Exteriores de la OTAN acordaron este miércoles trabajar para que la alianza juegue un papel mayor a la hora de coordinar la asistencia y la formación para la seguridad de Ucrania, con la posibilidad de que el republicano Donald Trump vuelva a la Casa Blanca. El secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, afirmó que los aliados han acordado avanzar en la planificación para que la OTAN tenga un papel mayor en la coordinación de la asistencia de seguridad y el entrenamiento. La propuesta de Stoltenberg incluye crear un fondo para Ucrania con 100 mil millones de euros en 5 años, a fin de desarrollar un marco institucional más robusto y duradero para apoyar a Ucrania. Actualmente, la coordinación de la ayuda militar internacional para Ucrania la centraliza Estados Unidos, con un grupo de medio centenar de países. Stoltenberg no aclaró si la puesta en marcha de esta iniciativa blinda el apoyo de los aliados en caso de que Trump gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre, pero el republicano ha asegurado que no mantendrá la financiación a Kiev si sale elegido. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, de visita en Kiev, firmó este miércoles con su par Volodymyr Zelensky un acuerdo de seguridad por el que Helsinki se compromete a mantener su apoyo político y militar a Ucrania durante los próximos 10 años. Finlandia se convirtió de este modo en el octavo país en ofrecer garantías de seguridad bilaterales a Ucrania, en la estela de la decisión adoptada por el Club de los Países del G7 en los márgenes de la cumbre de la OTAN del verano pasado en Vilna. Con la firma del acuerdo se anunció además la entrega de un 23º paquete de ayuda militar a Kiev por valor de 188 millones de euros, por lo que según los cálculos del gobierno finlandés, la suma asciende a casi 2.000 millones desde el inicio de la guerra. A través de su canal de Telegram, Zelensky agradeció la firma de un documento fuerte que demuestra la disposición de Finlandia a seguir apoyando a Ucrania en la lucha contra la agresión rusa. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, celebró este jueves 75 años de su fundación, con una ceremonia en Bruselas que incluyó un llamado a la unidad transatlántica, una de las principales preocupaciones de la alianza. En la sede de la OTAN, en la capital belga, los ministros de Relaciones Exteriores de los 32 países pronunciaron breves discursos y celebraron los logros del poderoso bloque militar sin olvidar las amenazas que la acechan. En su discurso por el aniversario, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que Estados Unidos y Europa juntos en la OTAN son más fuertes y más seguros, y agregó que Europa necesita a Estados Unidos para su seguridad y a la vez Estados Unidos también necesita a Europa, porque los países europeos aportan una vasta red de inteligencia y una influencia diplomática única que amplifica el poderío estadounidense. Sostuvo que a través de la OTAN, Estados Unidos tiene más amigos y más aliados que cualquier otro gran poder en el mundo.
Bueno, en estos momentos la zona metropolitana de Guadalajara registra una temperatura de 9 grados, se espera una máxima de 31, el día estará mayormente despejado. Después del noticiero de las 7 de la mañana, le actualizaremos el pronóstico del tiempo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. 6:44, hoy es jueves 4 de abril del año 2024 y nos vamos a la información local. Saludamos en la línea telefónica a José Luis Escamilla. José Luis, adelante, excelente jueves.
Gracias, Gris, Víctor, igualmente para ustedes, feliz jueves. Bueno, comentarles que hay un nuevo caso de familias completas que son privadas de la libertad por la delincuencia organizada. Una situación que vimos ya en Sinaloa, la vimos también en Nuevo León y ahora en Jalisco, en la zona norte. Resulta que se da a conocer, ayer, este miércoles, la Fiscalía de Jalisco tomó conocimiento de 8 personas que habían sido privadas de la libertad y que habían sido abandonadas en el estado de Zacatecas. Estas estas 8 personas son integrantes de 2 familias diferentes. La primera de esas familias es integrada por quienes se identificaron como Gabriel C., de 32 años, Fátima R., de 18, y un joven de 16 años de edad. Esa es la primera familia, allá vecina del municipio de Colotlán. Ellos dijeron que fueron privados de la libertad hace 6 días, cuando salían de un hospital allá del municipio de Colotlán. La otra familia es integrada por quienes se identificaron como Juan Carlos F., de 45 años, Rosario B., de 32, y Eric Alberto R., de 28 años de edad. En este grupo también está una jovencita de 16 años y un niño de 12 años de edad. Cuando ellos fueron localizados, dijeron que tenían 3 días privados de la libertad luego que fueron sacados por la fuerza de su casa en la colonia Caponeta de Colotlán. Es decir, son ocho personas en total, miembros de 2 familias diferentes, quienes fueron privados de la libertad en Jalisco, en Colotlán. Y los captores los liberan en Zacatecas. Solamente se sabe que esto ocurrió en el municipio de Monte Escobedo, en Zacatecas, pero las víctimas no han querido presentar denuncia. Tengo conocimiento que la Fiscalía de Jalisco ya se acercó con ellos, pero ninguna de las víctimas ha querido denunciar la desaparición o la privación de la libertad de la que fueron víctima. Una situación sin duda alarmante, compañeros, porque como les digo, lo habíamos visto solamente en Sinaloa y en Nuevo León. Bueno, también en la región norte de Jalisco se da este caso de una privación masiva de la libertad prácticamente de 2 familias. Cambiando de tema, compañeros, hay una nota que generó mucho escozor y mucha sorpresa por el giro que dio esta historia. El pasado 24 de marzo se dio a conocer de la muerte de un pequeñito de 10 años de edad de nombre Ángel Gabriel, vecino del municipio de Ameca. Ese día, el papá de Ángel Gabriel dijo que varias personas encapuchadas se les cerraron el paso. Aparentemente ese señor y su hijo iban a bordo de un vehículo por la carretera Guadalajara-Ameca, cuando supuestamente varias personas encapuchadas y armadas le cierran el paso, se bajan y apuñalan a su hijo Ángel Gabriel, quitándole la vida de manera instantánea. Eso fue lo que dijo el señor, el papá. Sin embargo, el día de ayer la Fiscalía del Estado informa que ese señor José de Jesús J., el papá de Ángel Gabriel, fue detenido y fue imputado por el delito de parricidio. Es decir, las investigaciones lograron acreditar que a este niño no lo mató la delincuencia, que a este niño lo mató su papá, y que dio versiones contradictorias, versiones falsas, que brincaron, que le llamaron la atención a la gente del Ministerio Público, y al estar indagando, pues descubren que no había sido la delincuencia, sino que José de Jesús J. fue quien presuntamente mató a su hijo Ángel Gabriel. La audiencia de vinculación fue pospuesta para el próximo lunes, para que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso, así que por lo pronto él se queda imputado por este delito de parricidio. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
¿Y qué será lo que existe detrás, José Luis, de estos secuestros masivos de la delincuencia con familias completas, donde incluso se toman a niños como rehenes, presionar a miembros de la delincuencia organizada, otros rivales o compañeros? ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, tomando el caso de las experiencias de otras entidades?
Fíjate que en este momento, de menos en el caso de Jalisco, Víctor, no existe la certeza de que se trate de un secuestro o de una privación de la libertad, porque para la autoridad no hay nadie que hubiera denunciado una petición de rescate como para ya tipificarlo como un secuestro. Entonces, en ese momento, que es únicamente como una privación de la libertad, ¿bajo qué esquema o qué es lo que estarían buscando los delincuentes? Lo desconozco. Hay que recordar que en la región norte de Jalisco se vive una pugna entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Entonces, podría ser desde una simple petición económica para liberar a esas personas, o podrían ser miembros o familiares de algún grupo criminal, no lo sé. Lo que es un hecho es que la Fiscalía y también las autoridades federales tendrían que abocarse a hacer este tema.
Buenos días.
Hasta luego, buenos días.
6:49 a.m. En los próximos días inicia la construcción de las primeras 3 estaciones de la ampliación del Peribús hacia Tonalá. Se ubicarán en la colonia Jalisco, Los Conejos y el centro Tonalteca. Más información con Héctor Escamilla en la línea telefónica. Héctor, adelante. Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días, un gusto saludarlos. Al auditorio, excelente jueves. Comentar esta situación que se estará presentando ya en próximos días en la zona de Tonalá, la ampliación de las obras del Peribús. Recordemos que una de las grandes críticas de este proyecto de transporte masivo fue que solamente llegaba hasta la zona de la avenida Artesanos. La idea es que a través de 2 estaciones el Peribús pueda alcanzar el centro de Tonalá. No obstante, aunque se estuvo buscando durante varios años el apoyo federal para que se pudiera completar el proyecto de la ampliación hacia el centro tonalteca, la realidad es que pues no hubo respuesta. Quien llevará a cabo o quien pagará estas obras será el Estado a través de sus recursos, e iniciará con 294 millones de pesos la ampliación de este sistema de transporte masivo, con esta construcción de 3 estaciones de 12 que estaban contempladas originalmente. Ya será la próxima administración estatal la que tenga que llevar a cabo la construcción de las otras 9 estaciones. ¿Cuáles serán estas estaciones que comenzarán a construirse? Se llama Colonia Jalisco, se llama Curva de los Conejos, y finalmente la otra, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata ya estará entrando a la cabecera municipal de Tonalá, digamos que este año ya estará un corredor completo hasta el centro tonalteca, pero sí con grandes tramos descubiertos, porque no están todas las estaciones que están contempladas, digamos, en la obra original. ¿Cómo se está dando esta justificación inicial del proyecto? Se está, bueno, llevando a cabo a través de del reparto de volantes, donde ya vienen, por ejemplo, advertencias donde salen las rutas de desvío, donde estén pidiendo a la población que tome sus precauciones, sobre todo porque ya se establece, por ejemplo, que habrá cierre parcial de carriles. Además de la construcción de las estaciones, hay que decirlo, se está informando, por ejemplo, a la gente que habrá restricciones porque se habrán trabajos en calle, es decir, remodelación de espacio público, entre otras actividades. También comentar sobre este mismo tema, lo que están portando las autoridades es que habrá por ejemplo, la intervención de lo que es el intermedio de las zonas del periférico, donde serán las carriles centrales y el carril confinado, en las estaciones, y también otras obras, por ejemplo, de remodelación de los carriles para la colocación de ciclovía y otras intervenciones urbanas. Particularmente el peribús en Tonalá, una de las razones por las cuales desde un inicio no llegó hasta el centro de Tonalá fue porque se tienen que hacer adecuaciones en algunos tramos de periférico que es muy angosto. Es la zona básicamente de la Academia de Policía, toda esta parte de la Colonia Jalisco, toda esa zona es muy muy difícil o es muy angosta para el paso del carril confinado y también de los carriles de las estaciones. Entonces, por eso que están haciendo las adecuaciones y de momento ahí no se iniciarán obras, digamos, en este paso para evitar pues algún tipo de complicación. En algunos tramos, lo que sí se está diciendo es que sí se mantendrán en todo el trayecto tres carriles para circulación de vehículos, carril confinado y paso de estaciones. Hay otra zona que también está llamando mucho la atención, que habrá que ver cómo se resuelve. Desde ayer iniciaron diálogos con los comerciantes, porque esa es la estación Emiliano Zapata, que esa sí ya va a ser construida. La estación Emiliano Zapata es la penúltima, la que sigue es la Tonalá Centro. La penúltima estación Emiliano Zapata ya tendría afectaciones, por ejemplo, en el tianguis que se instala jueves y domingo, tradicional tianguis artesanal de Tonalá. Entonces, ahí se están tomando previsiones, se está dialogando con los comerciantes, porque evidentemente van a tener que venir cambios al centro de Tonalá y sobre todo con instalación de este tianguis artesanal, también con los comerciantes que están en la zona, porque evidentemente se perdería un carril de circulación, más la pérdida del camellón por la estación está Emiliano Zapata. Las obras supuestamente inician ya en estos días. Preventivamente se está anunciando que el lunes habría un evento con el gobernador Enrique Alfaro para dar el arranque de obras, lunes 8 de abril, que además se junta con el eclipse, hay que decirlo, pero ya está, digamos, iniciando con este proceso de socialización, porque esto ya, vamos, es un proyecto que ya va a estar iniciando en estos días. Se había dicho que iniciaría en marzo, compañeros, iniciaría en marzo esta obra, pero no, todo señala que finalmente será esta segunda semana de abril cuando arranque este proyecto urbanístico. Y si me permiten, hablando de obras viales, bueno, aprovecho para comentar que el nodo de la carretera Colotlán, este proyecto que inició en julio de 2023, lleva un avance de 85% según la actualización que dan las autoridades. Está construyendo el túnel que va de carretera a Colotlán hacia Juan Gil Preciado. En este punto, digamos que va a ayudar a desfogar los vehículos que vienen de los estacionamientos de carretera Colotlán hacia la ciudad. Sí está ahí un retraso, porque la obra habían dicho que iba a estar terminada en el primer trimestre de 2024, cosa que ya pasó, pero dicen que sí va en avance este proyecto, en 85% la obra. La información, compañeros, muy buenos días.
Héctor, ¿hay algún lugar en este momento, una plataforma digital donde se pueda consultar el mapa o el render de cómo quedaría la estación Tonalá Centro del macroperiférico?
La única información que se ha compartido fue hace algunos meses, algunas semanas. De hecho, la fotografía la tenemos en la página de notisistema.com. Ahí en el buscador de la página se coloca Peribús, mal no recuerdo, Peribús Emiliano Zapata, no recuerdo. Tenemos el render de cómo se vería la instalación ya de la estación Emiliano Zapata ahí en el centro de Tonalá. evidentemente se pierde un carril por sentido, digamos, en tanto en sentido oriente-poniente, como pero ahí está el proyecto, y también en la página de notisistema.com el mapa, digamos, de las estaciones que se estarán construyendo, de las tres estaciones que están construyendo y las otras nueve que estarían las faltantes para este proyecto.
Sí, forzosamente, y te lo preguntaba porque evidentemente genera interés el hecho de que tenga que desaparecer un carril en el centro de Tonalá, y pues si bien se afecta al tianguis jueves y domingo, creo que por el bien de la movilidad de la ciudad vale la pena, ¿no?
Sí, exactamente, y bueno, finalmente Tonalá, vaya que es una zona que tiene complicaciones de transporte público.
Así es, vamos a estarle pendiente y revisaremos pues toda la información que se desprende de este asunto los próximos días. Gracias, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días.
Héctor Escamilla. Bueno, en la participación del público se comunica Cecilia Gómez, dice que en la calle Insurgentes, Colonia Villas del Calderón, hay un parque donde no recogen la basura porque no la ponen donde dice el letrero de tirar basura, y pregunta qué es lo que tiene que hacer. Ojalá que la autoridad esté monitoreando en estos momentos la llamada de Cecilia Gómez. En la calle Insurgentes, Colonia Villas de Calderón, existe un parque, seguramente lo tienen bien ubicado, donde simplemente pues está sucio, no se recolecta en este lugar la basura. Leticia Hernández pregunta qué hora es el debate del domingo, es a partir de las 8 de la noche.
Bien, en otros de los mensajes que tenemos antes de irnos a la pausa y al noticiero Notisistema, dice en la colonia Santa Paula, municipio de Tonalá, un tremendo humo todas las noches por la quema de hornos de ladrillos en esta zona. Ha habido infinidad de reportes y no se ha hecho nada. Incluso fue promesa de campaña de Alfaro y todo sigue igual, con tremendas afectaciones respiratorias. Por otro lado, nos preguntan, una consulta venció este año 2004, pero ya cambié de dirección por la localidad. ¿Puedo tramitar en ese año para cambio de domicilio o es recomendable quedarme con esta mientras tanto? ¿Pero qué? Es que no me especifica que es una tarjeta, es un trámite, algún documento, pasaporte, necesitaremos saber exactamente qué. Habla de cambio de domicilio, me gustaría tener más detalles. Revise su mensaje, por favor, me parece que le falta información para poder orientarle. Un anónimo dice que en Tlaquepaque existen por todas partes máquinas tragamonedas, no, que están prohibidas. En las tiendas además venden todo más caro, y ¿por qué no dicen que Pisa esconde los medicamentos y los tiene acaparados? Aún existen policías piratas y no regulan mototaxis, roban y reparten droga en esos carritos. ¿Qué más esperan en Tlaquepaque, que parece tierra de nadie? Es lo que dice este texto. Y por último, Araceli González dice, el próximo día 8, el eclipse, tengo una cita médica, me pregunto si habrá servicio de Uber ese día. Si no, habría por qué alterarse el servicio de Uber por un eclipse, ¿no?
Además, aquí va a ser diferente.
Sí, claro.
Aquí no se va a oscurecer. Y bueno, esperamos tenerle en el siguiente espacio informativo pues más datos sobre este eclipse. Ya hay algunos espacios que han sido habilitados para que las personas acudan a ver este fenómeno natural. Uno de ellos, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, otro el ITESO.
Sí,
¿verdad?
Con información científica.
Ayer especialistas de la UNAM insistían en que es necesario verlo con protección, de lo contrario tendría la posibilidad de registrar daños irreversibles en la vista.
Lo cierto es que ya se están agotando, como suele ocurrir en estos casos, estos cristales de protección, como los de los caretes de soldar, para poder verlos, porque todo el mundo quiere tener uno y hay poca disponibilidad en la ciudad.
Bien, pero el servicio de Uber continuará.
Ese sin problema. Vaya su cita, Araceli
González. Sí, no va a tener ningún problema. Nos vamos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.